noche con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
4 y 5, 3 y 5 en las Islas Canarias.
Una de las instituciones emblemáticas de Berlín es su Orquesta Filarmónica. Una orquesta que ha acompañado musicalmente los avatares históricos de la capital alemana desde 1860. Estos días de celebración del 25 aniversario de la caída del muro, la orquesta berlinesa hará una gira por los lugares más significativos para las Alemanias que separó el muro de la vergüenza. Esta noche tenemos el lujo de contar con uno de sus integrantes. Es de Murcia, además. Joaquín Riquelme, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuántos años tenías tú hace 25?
Pues hace 25, a ver, tengo 32, pues 8. Perdona.
7.
6. 7.
Vamos,
siete,
que eras siete. Un crío total.
Sí, bueno.
¿Y te acuerdas de cómo sucedió? ¿Te acuerdas del momento histórico que se vivió? ¿O queda poco? Con 7 añitos tampoco, ¿no?
No, sí. Bueno, a ver, no tengo el recuerdo del momento exacto. Pues eso, pero sí me acuerdo de ver un reportaje de informe semanal en el que estaba todo el mundo pues pendiente de lo que había pasado con el tema del muro de Berlín.
Oye, Joaquín,
y es el primer recuerdo que tengo.
Tú eres viola, ¿verdad?
Sí.
¿Eres el único español de la orquesta?
Sí, de momento sí.
Oye, ¿sabes tú si en la época del muro de Berlín, o sea, desde el 61 hasta el 89, que es lo que duró el muro, ¿hubo algún alemán oriental en la orquesta?
Pues sí, a ver, todavía quedan obviamente algunos que son de aquella época y gente que entró a la orquesta ya por el año 81, 82, queda en concreto un segundo violín y luego otro segundo violín también que creció dentro de lo que era la República Democrática.
¿Cómo se está viviendo estos días en la ciudad? Porque creo que tenéis unos cuantos bolos, ¿no?, que se suele decir.
Sí, bueno, más que bolos, aquí lo que está la ciudad es pues que se nota que hay mucha vida, mucho, sobre todo mucho visitante. En concreto se esperaban que, según hemos oído nosotros, que unos 2 millones de visitantes en este fin de semana.
Oye, Joaquín, vais a hacer una gira por lugares que tienen una fuerte vinculación con la historia del muro, ¿no? No va a ser una gira cualquiera. Por algunas ciudades en concreto que representan algo. ¿En qué consiste esta pequeña gira que vais a hacer?
Bueno, esta gira un poco vamos a tocar en lugares que fueron representativos a la hora de ayudar para que el muro se viniera abajo. Entonces, como por ejemplo fueron en concreto Praga, Budapest y Varsovia y Halle, que es una ciudad cerca de Leipzig, que aunque bueno, no obviamente no es Leipzig, que es donde ocurrieron prácticamente las mayores manifestaciones a favor de la caída del muro, pero son todas ciudades que en su momento representaron algo muy muy vital para que el muro se viniese abajo.
Y Joaquín, ¿cuánto tiempo llevas en Berlín, en Alemania en concreto?
Pues en Alemania en concreto llevo desde el año 2005, noviembre del 2005, ahora va a ser
9 años. Bueno, en 9 años has tenido la oportunidad, además por tu privilegiado trabajo, de conocer mucha gente. Gente también que vivió al otro lado del muro, gente que te ha podido contar experiencias, gente que sufrió, digamos, la falta de libertad que había en la RDA en aquel entonces.
Pues, hombre, la verdad que yo la mayoría, dado también mi trabajo, que formaba parte del mundo del oeste, porque parece que no, que han pasado 25 años, pero todavía se siguen viendo muchas cosas de estas. Y se nota dentro de las propias orquestas de Berlín, que claro, también hay que tener en cuenta que cada zona de Berlín tenía su propia vida y eran como dos ciudades diferentes dentro de una misma ciudad. Entonces, El mundo de la filarmónica era como el mundo del oeste y claro, por eso he conocido posiblemente más gente del oeste,
sí.
Que eran, hay mucha gente que se piensa que eran los que estaban en libertad y los del este eran los que estaban rodeados por el muro, y era justo al revés, los del oeste eran los que estaban rodeados y eran los que no podían salir si los otros no querían. Y bueno, sí que he conocido mucha gente, muchas historias. En concreto, por ejemplo, mi vecino de aquí, del edificio, un día hablando con él y hablando de temas de Alemania, de Berlín, de la historia de Berlín y un poco, dice, hombre, yo también tengo mi propia historia, como todo el mundo, desde mi edad. Dice que él nació en el año 60,
sí.
El 13 de agosto del 60, y que, claro, su cumpleaños fue el 13 de agosto, lógicamente, del 61, su primer cumpleaños, y que cuando iba a celebrarlo se encontraron sus padres, tanto sus padres como su abuelo, que les levantaron el muro. Yeah. Y los abuelos vivían en el Berlín Este y mi vecino vivía por aquel entonces en el Berlín Oeste, con lo cual dice que prácticamente no pudo conocer a su abuelo hasta que ya las autoridades del este dieron como una especie de salvoconductos a la gente del oeste para poder visitar durante un día. Pero eso ya fue muy adelante. Los primeros años fueron de auténtico bloqueo para intentar eso, que ahí no viviese nadie y poder quedarse ellos con ese trozo de Berlín.
¿Cuál es la historia que más te llama la atención de las que conoces del otro lado del muro? Porque, bueno, creo que tengo entendido que hay una historia, ¿no?, de un joven occidental que sacó a su novia, ¿no?, de la Alemania comunista, ¿no?
Sí, pues, bueno, esa historia es bastante curiosa, como todas ellas, porque la gente, o sea, el ingenio humano llega hasta unos límites que nadie se imagina. Y en concreto esta es que este hombre era de la Alemania Oriental, de la República Democrática, y él quiso escapar a la Federal. Y intentó convencer a su novia de ello, pero la novia no se atrevió y entonces él se fue. Y estuvo esperándola, pero ella nunca llegó. Entonces él, obviamente, pues rehizo su vida. Y al cabo del tiempo, cuando, como ya he comentado, cuando se liberalizó un poco el tráfico, sobre más que nada de los del oeste hacia el este como visita,
sí,
pues él un día se fue con su actual novia a dar un paseo por el Berlín Este, que era mucho más barato que el oeste, con lo cual pues ahí tenían para hacer muchas cosas, y se fueron a cenar a un restaurante y bueno, él dijo, voy un momento al baño. Y bueno, su pareja esperó, y esperó, y esperó, y esperó, y que no vino, y que no vino, y que no vino. Cuando se dio cuenta, se había llevado el pasaporte de su pareja. Y la casualidad es que luego, cuando lo detuvieron, porque claro, obviamente esta mujer denunció que ella no es de la República Democrática, que era del otro lado, y cuando lo denunció, pues lo encontraron que él había encontrado a una mujer físicamente muy parecida a su anterior novia, para así poder entrar desde el otro lado, coger su pasaporte y ayudar a pasarla.
Un poco cabrón, de todas maneras, iba a decir, ¿no? Porque dejó a la otra ahí con un marrón que no vea.
Madre mía de vida.
Y si tuvieras que destacar algo de ahora mismo, del actual Berlín, 25 años después de la caída del muro, hay mucho contraste, por ejemplo, entre una zona, la zona este, la zona que se llamaba democrática, insisto en ello, y la zona federal.
En ese aspecto, lo único que ha quedado un poco es la arquitectura, ¿no? Eso, lógicamente, permanece, ¿no? Es lo que más nos queda físicamente, sí, en el recuerdo. Porque la gente ha cambiado mucho. También Berlín es una ciudad en la que, afortunadamente o desafortunadamente, para quien lo piense, pues ha llegado mucha gente nueva, mucha gente de fuera, alemanes, no alemanes, de todos los sitios. Nosotros, por ejemplo, la orquesta, ahora mismo somos de 25 nacionalidades diferentes. O sea, claro, que eso es una especie de seña de que Berlín es una ciudad multicultural.
Muy bien, pues Joaquín Riquelme, Viola, hemos dicho, ¿verdad?, de la Orquesta Filarmónica de Berlín, que gracias por habernos atendido, un abrazo fuerte, y que disfrutéis de estos días, que está muy bien, que siempre decimos que la historia, sobre todo acontecimientos que tuvieron su parte trágica y que luego pues se convirtieron en esperanza, que no los olvidemos, para que lo malo no lo repitamos y lo bueno, que nos quedemos con ello para saber cómo se hizo, que aquello además se hizo bien porque, bueno, pues eso, fue una revolución pacífica dentro de lo que cabe ese día especial. Joaquín, un abrazo fuerte.
Vale, igualmente.
Gracias, que vaya bien.
Igualmente, chao. Hasta luego.
Hasta luego. Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Erollana, chicos, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas y cinematográficas noches, ¿no?
Muchos estrenos, como siempre.
Estamos agotados ya.
¿Estáis agotados?
Yo estoy agotado.
¿Nos despedimos?
No. Vamos a intentarlo.
No, porque,
hombre,
ya que hemos currado...
Un último esfuerzo. Vale.
Hay que amortizar la cantidad de horas que nos hemos chupado de mal cine.
De mal
cine. Bueno,
me están dando ganas de dejar el micrófono,
¿eh?
De verdad.
No, es que viene hoy negativo.
¿Sí? Siempre
es que
negativo.
Estamos pasando ahí una noche oscura. En fin, ahí estamos.
Del alma.
Es un mal rato el que lleva Jerónimo. Está medicado, nosotros lo entendemos. En fin, le vamos a acompañar siempre. Nunca le dejaremos solo.
El problema es ese que se ha dejado de tomar las pastillas.
Ay, Dios mío. Vamos con la primera. Allá, inquietante nombre: Interestelar.
Eres el mejor piloto que hemos tenido. Salva al mundo.
¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar?
A lo mejor tienes que decidir entre volver a ver a tus hijos o salvar a la humanidad.
Encontraremos una salida.
Bueno, el tráiler ya dice que es película Hollywood, ¿no? El blockbuster de la semana. Porque es una película de un director que tiene muchos seguidores, porque ha hecho cosas muy interesantes, otras menos, que es Christopher Nolan.
Hombre.
El que ha hecho una de las mejores versiones
de Batman. ¿No?
Sí, el Caballero Oscuro.
Memento, Origen. Él siempre ha hecho un cine como un poco, digamos, un poco convencional.
Sí.
Y aquí ha optado por un formato más clásico. De hecho, él ha hablado varias veces de Spielberg como referente. Anne Hathaway, que es una de las actrices, ha hablado de Indiana Jones, cine de aventuras. Y en este caso, pues nos cuenta una historia que también nos suena mucho. Nos hemos cargado el planeta, hay que buscar otros sitios donde colonizar. Se sabe que en el sistema solar no hay nada, hay que buscar más lejos. Y allí que se van Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Jessica Chastain. Buen plantel.
Y miles de embriones crionizados por si acaso no salen de la Tierra los millones que deberían...
Bueno, y tampoco falta el sabio de todas las películas, que es siempre Michael Caine, ¿no? Entonces, con esto, bueno, ya han estado asesorados por un físico que yo, como no me dedico a esto, no lo conocía, que se llama Kip Thorne, que por lo visto es un físico
es
muy
autor,
conocido.
Es el autor del argumento original. Lo escribió él y lo han adaptado luego.
Lo han estropeado los demás,
y
¿no?
Siguen muchos elementos de la física cuántica. O sea, los tres planetas a los que van, solo se puede acceder a ellos a través de un agujero de gusano.
Pues habrás disfrutado tú, porque de física cuántica sabes
un montón. De hecho, es la principal interés de la película, me viene por ahí, por la física cuántica y en los líos en los que se mete Nolan, como se metió ya en Origen, ¿no? Porque resulta que según la física cuántica un agujero gusano modifica las condiciones espaciotemporales,
sí,
con lo cual te metes en unos líos de mucho cuidado, ¿no?
Ese es el problema de Nolan muchas veces, ¿no? Que muerde, ¿cómo se dice? Muerde más de lo que puede comer,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, la película, luego formalmente, bueno, la crítica está entregada a la película. Nosotros somos mucho más
No te creas que toda, ¿eh? Bueno, nuestro amigo José Manuel Escribano me dijo igual, es un pedante y un... Él fue más
bueno,
duro
me
todavía,
refiero
¿no?
a las revistas de cine españolas, ¿no? Es verdad que han dado portadas y tal, ¿no? Que todo eso tiene mucho que ver. Entonces es un envoltorio muy fascinante, porque la verdad es que Nolan rueda muy bien, ¿no?
Sí.
Con un reparto extraordinario.
Y con Hans Zimmer.
Cosas
con
bonitas.
Hans Zimmer en la banda sonora.
Que es quizá... Bueno, el pase de prensa yo creo que pusieron la música, vibraban las butacas, ¿no? O sea, yo creo que se pasaron.
Es inmensa la banda sonora. Yo creo que porque Nolan se ha dado cuenta que no transmitía emociones.
¿Sabéis quién es muy, muy fan de Christopher Nolan? Nuestro especialista en series, Miguel Soria.
Claro, no. Sí, mucha gente es... Pero mira... A mí el principal problema que tiene es que durante una hora juega a ratos a ser Stanley Kubrick, a ratos a ser Spielberg, a ratos a ser Terrence Malick. De hecho, depende, hay cuatro trailers. Depende del trailer que veas. Es una visión
de la película
o una distinta. Y entonces, todo eso me interesa porque son dramas humanos. Él se ha dejado
la familia, tal,
en la tierra con su esto. Y luego hay todo un misterio, unas voces misteriosas y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final Le pasa lo mismo que le pasó a George Lucas en La Guerra de las Galaxias, en la primera de la nueva serie, que te explica la fuerza con el número de midichlorianos que tenemos en la sangre. Y este tío intenta explicar el amor a través de la física cuántica. Se mete en un jardín que acaba perdiéndote.
Tranquilo, tranquilo. O sea, te empiezas a sulfurar.
Que te sube la tensión.
Claro. No, pero además estás sin medicación y todo, tranquilo, no pasa nada.
Entonces,
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no vamos a verla?
Bueno, yo creo que vale la pena porque es un espectáculo fascinante. Digo, que quiero decir, no se deja ver. Pero te decepciona mucho también emocionalmente porque eso te limita todo lo que te ha apuntado.
O sea, tú tienes que ir a verlo y si no te gusta decir, si ya me lo dijo Jerónimo.
Claro.
Es la mejor forma de quedar bien.
Entonces no iré, porque para el poco tiempo que tengo para ir al cine, claro, igual la puedo aprovechar para ver alguna otra.
Quizá.
Hablando de cine, espacio interior.
Usted está secuestrado. Tengo que aprovechar cada minuto de mi tiempo. No te queremos bien a tu regreso, te queremos perfecto de cuerpo, de mente y alma.
Quiero platicarte de este encuentro con la muerte. Cómo esto le dio un sentido a todo.
Quizás si no habéis entendido bien el diálogo era porque estaba moviendo folios sin parar Jero, pero bueno ya, pues para, sí, ya
mira,
para.
Si antes platicamos del espacio exterior, ahora vamos a platicar del espacio interior. Sí. Porque estamos ante una película mexicana, sí. Es la ópera prima de un señor cuyo nombre no sé cómo se pronuncia, es algo así como Kai Parlange.
Desmond, sí. Y, le he entrevistado esta semana, un tema interesante.
Sí, porque ha estado por aquí. Y bueno, nos cuenta una historia real que ocurrió en el año 91, cuando un arquitecto de buena familia mexicano, casado con hijos, es secuestrado por motivos puramente económicos, ¿no? Se le van al Quinto Pino, a un zulo, y ahí está 9 meses. No contamos cómo logra salir de ahí porque hay que ver la película.
Se llama Bosco Gutiérrez Cortina. En la película no. Ha estado en España y es muy conocido por mucha gente, ha dado conferencias.
Sí, y va a estar.
Cortina.
Basta. Sí, famoso. Los Cortina, sí. Bueno, aquí en la película no se llama
hecho.
No se llama Bosco, y nos cuenta lo que son esos meses en la celda, ¿no? Es decir, las estrategias que él tiene que hacer para sobrevivir psicológicamente y no perder su dignidad, ¿no?
Cuando hablas de esto me interesa a mí particularmente, cuando hablas de zulo y de celda, nos estamos imaginando las típicas imágenes de ETA.
Son 3 metros cuadrados en concreto.
Tal, ¿no?
Aquí no es muy claustrofóbico en la película porque es muy iluminado, o sea, no es como la película Barriet, ¿no?
Pero
mucha luz,
pero
es igual
luz,
de claustrofóbico.
Pero sin ventanas.
Ni
y luego
nada.
Y le torturan con una música ratonera durante todo el rato.
Otra tortura es que nunca le dirigen una palabra. Todo es con papelitos. Nunca habla con ellos.
Menos mal que sabía leer.
Bueno, entonces él se apoya, por un lado, en su fe religiosa. Era un hombre muy religioso. Y en la familia. En el recuerdo de la familia. De hecho, él a veces se escribe, no quiero contar muchas cosas, pero esta se puede contar, se escribe una carta como si fuera su hermano que le anima a seguir adelante. O sea, necesita como sentir el apoyo de la familia.
Sí, es que se escribe las cartas que a él le gustaría que le escribiera.
Exacto. Bueno, pero esto le mantiene...
Escribe, lee, reza, hace deporte dentro de, sin salir del
dibuja
este.
Mucho el arquitecto.
Entonces, recupera la dignidad y se abandona en las manos de Dios. Entonces, es una película realmente muy interesante porque como ejercicio de estilo, tienes que aprovechar al máximo el zulo, la planificación. Él oxigena mucho a través de esas imaginaciones, de esos recuerdos de la familia, pero nunca, y eso es muy coherente la película, el punto de vista es único, que es él.
Es de solo hecho, la familia nunca
no hay
la vemos.
Diálogo con nadie. Es todo
más que en su imaginación.
En los flashbacks. Hay mucho
flashbacks e imaginaciones.
Y sueños también. Él se imagina por el campo, corriendo.
¿Os ha gustado por lo que veo?
A mí me ha gustado.
Se nota que es una ópera prima, pero es muy digna. Es decir, yo creo que este chico puede tener futuro.
De hecho, acaba de rodar para la RKO una miniserie.
Es mexicano, ¿verdad?
Es mexicano, pero ha rodado ya en Estados Unidos y tiene ahora otro proyecto potente en México.
No penséis que me he vuelto loco. La tercera película se llama Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso.
Este día está maldito.
Creo que hay que tener días malos para poder disfrutar los buenos aún más. De verdad, sé de esto.
No te imaginas qué día estamos teniendo.
Entiendo que son dibujos.
Es como solo en casa. Comedia familiar Disney. Ah. O sea, después de 2 películas, sobre todo la anterior, que es muy angustiosa.
Imagino que habrá ido al paro el que ha puesto el título de la película.
Es un título spoiler, que es así se titula la novela en que se basa, que es famosísima.
Sí. Es una novela del año 72 de Judith Fiorst.
Ah, es que tenía un año yo, claro.
Y además el director es una película americana, se llama Miguel Arteta. O
sea, es puertorriqueño él, sí.
Porque, bueno, eso iba a preguntar, yo, este es de origen hispano por lo menos, ¿no? Es un niño de 11 años que vive un día, como dice el título. Sus padres parece que pasan un poco de todas las... ¿Cómo se dice? Qué día tan asiago, ¿no?
Sí, asiago algo.
Y bueno, pues es la película familiar realmente de la semana. Luego vamos a tener una de animación, pero...
Es puro slastic esta. Es una película que coge a Capra, te lo lleva al ámbito familiar, porque es un chaval que está harto de que no le hagan caso de todo lo que
bueno,
sufre.
Bueno, Capra nunca ha salido del ámbito familiar.
Dice, ojalá mis hermanos, mis tres hermanos y mis padres sufran tanto como yo. Entonces se cumple y es terrible. O sea, es un día, es un spoiler, pero es divertido, tiene su punto. Es tosquilla, es histriónica, pero luego está Steve Carell y Jennifer Garner, que lo hacen bien, te echas unas risas.
Bueno.
Disney.
La cuarta, Blue Lips.
Vine muchas veces a Pamplona, pero nunca había estado en San Fermín.
Tienes que cumplir las normas, Malena. No me haces perder el tiempo. ¿Por qué estás aquí?
Me estás quitando lo único que me queda de él.
Eso no es tu padre, son solo unos huesos.
Bueno, esta te va a gustar. Es una película muy curiosa porque son seis directores que se conocieron en una escuela de cine que deciden hacer, es una coproducción hispano-argentina, que deciden hacer seis cortos que tienen en común personas diferentes, una de Brasil, otra de Haití, otra de Italia, que llegan a los Sanfermines. Y entonces son seis historias que te muestran las luces y las sombras de los Sanfermines. Es como un camino interior de personas que van buscando...
Un conflicto diverso, sí, soledad,
es original,
relaciones
no
familiares.
Está mal,
no está mal. Se nota que es una primera película, es sorprendente porque cada uno ha seguido a un personaje. Entonces, cuando se juntan dos, dirigen los dos. Entonces, podría notarse las manos, digamos. Pero han conseguido una unidad dramática, es más dramática que cómica la película. Y el problema es que alguna de las historias no la redondea muy bien. Apunta mucho y se queda un poquito corta. Pero son interesantes, o sea, son tipos que tratan al espectador con respeto, que intentan hacer cine serio, que afrontan conflictos de entidad.
Sí.
Hay toda una historia, por ejemplo, de un futbolista mexicano, famoso y tal, que se lesiona en la rodilla, ya no puede competir y tiene un trauma
ese,
que...
Ese le ha gustado mucho.
Un periodista.
El lesionado.
Un periodista,
se ha sentido identificado.
En el sentido totalmente identificado. Y con el periodista también, un fotógrafo italiano. Tiene su punto, tiene su punto. No redondean, pero es buen cine, no está mal. Está bien hecho, o sea, es una película estimable, desde luego.
¿Y sale San Fermín en su esplendor o no?
Oh,
bueno, y además es bonito,
totalmente.
¿No? Que es que seis estudiantes que estudian cine dicen, vamos a hacer algo juntos, no tenemos grandes presupuestos.
Por cierto, que son solo cinco los que acordaron. Estudiaron en Los Ángeles y decidieron que el sexto lo iban a elegir a través de internet. Hicieron un concurso y salió, salió Nacho Ruiz Pérez, que es un valenciano, que tiene probablemente la historia más interesante, que es la de la anciana española, que tiene un momento de enfrentamiento con su hija y tiene una oportunidad, pues en fin, de recuperar.
Es que Jero es un poco chovinista. Está, sí. La historia española es la que más le gusta.
No, claro. No está mal, no está mal. Es una película interesante, Blue Lips.
Bueno. ¿Vamos a seguir con cine español?
Sí, Justi y Cía.
¡Justicia! Pero es que en este país nunca va a haber justicia.
Yo también soy un cobarde. Pero dos cobardes hacen un valiente.
La sociedad se va al carajo.
Antes de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu casa, Justino.
Bueno, oye, me ha gustado. Y dos cobardes hacen un valiente,
claro,
¿no?
Justino,
ni de coña.
Justino,
ni de coña.
Justi. Hay que decir que es la última película de Alex Angulo. Eso ya pues
sí.
Es un homenaje
es
CIA. Bonito.
Es el CIA del título.
Es una película de Ignacio Staregui. Es una especie de mezcla de road movie y las de los el buddy movie, ¿no?
Sí, buddy movie.
Buddy movie, ¿no? Perdona, es que tu inglés siempre nos acompleja. Es una especie de comedia negra social, muy social, lo hemos visto en el tráiler, de justicieros contra estafadores y corruptos, o sea, tiene mucha actualidad.
Sí, pero es de coña.
Bueno, quiere
ser comedia negra.
No tiene ni mucha gracia ni mucha entidad dramática. Y además luego es bastante tosca y tópica, por ejemplo, corruptos, católicos y tal, no sé qué. En fin, porque lo
brocha
que hacen
gorda.
Es, son dos que se ponen en plan justiciero y se van a por un tío corrupto, lo secuestran y le obligan a hacer una confesión pública amenazándolo de muerte. Entonces, bueno, pues espero que no cunda. ¿Qué pasa? Que son buenos actores. Alex Angulo lo hace bien. Y luego Jovic Kercherian, que fue candidato al Goya el año pasado, es un actor inmenso, potente, que está lo hace muy bien.
Es una peli de indignados.
Pero es más interesante el planteamiento que la resolución, que es floja, porque además tiene pocos medios. Y el tipo este hizo la película según le echaron de una productora audiovisual.
¿Ah, sí?
Sí, la ha pagado con su dinero. La verdad es que es meritorio. Y
o sea, que normal que estuviera indignado.
Cargado de rencor.
O sea, que se le nota bastante rencoroso. Y yo supongo que en alguno de los personajes habrá visto a su antiguo jefe ahí.
Pues la sexta película tiene un título con el que yo creo que en algún momento de nuestras vidas todos hemos firmado. El amor es extraño.
La noticia ha llegado a la archidiócesis.
Han sabido todo este tiempo que Ben y yo vivíamos juntos.
La decisión es de efecto inmediato.
Con mis clases particulares y la pensión de Ben, necesitamos un sitio donde vivir.
¿Qué es esto?
Bueno, esta es la cuota de género de la semana, porque es una película de Ira Sachs con dos grandes actores, Alfred Molina y John Lithgow, que son una pareja ya madurita, de homosexuales, es americana.
Es americana.
Que viven juntos.
Es muy neoyorquina.
Y cuando...
José Molina entonces no es español. No,
Alfred Molina. Es un actor británico que desciende de españoles.
Ah, vale. No
y se llama Molina de apellido.
Y que hace un papel aquí muy interesante, está muy bien la
interpretación. Bueno, dos homosexuales, ¿no?
Cuando se casan, después de vivir muchos años juntos, y entonces en el coro católico donde canta uno de ellos, lo hemos oído en el tráiler, le despiden inmediatamente, porque ya sabes que los católicos son muy intolerantes.
Es el director del coro.
Y si te enteran que eres gay, pues te machacan, ¿no? O sea, es todo como muy,
ironía,
muy poco
la ironía típico. No se entiende en la radio.
Eso dicen, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues se queda sin trabajo y como que tienen que afrontar esta situación después de tantos años de amor.
39 en concreto.
Pues está una nueva situación que les replantea muchas cosas y tal. Es una película a la que, como te puedes imaginar, la crítica se ha entregado diciendo es la película definitiva sobre el amor y tal. Pero efectivamente...
No, es que lo que ha hecho Ira Sachs, que es especialista, lleva años propagando
ya hizo una anterior
la ideología de género, en concreto con el juego del matrimonio, que era un demoledora contra el matrimonio, y en Keep the Lights On, que es la anterior, y aquí lo que hace es, se ha dado cuenta que es mucho más interesante ser sutil, y entonces ha aplicado las normas del melodrama clásico a una historia homosexual, ¿no? Entonces dulcifica todo,
es elegante.
Muchas de las sensiblerías de esta película... Si no fuese militante, no la permitirían, la hubiesen machacado por sensiblera en muchas de las situaciones. Lo que pasa es que está bien hecha, la interpretación es muy buena, y entonces te mete todo así como de... Y le pierde ser neoyorquina, pues se pone intelectual de pronto, ¿sabes? Entonces acabas viéndole que tiene trampas, ¿no? Y que de pronto una historia con un niño, y que si no sé qué libros franceses que han robado y se pierde ahí... Acaba siendo muy deshilachada, le falta punch. Aunque las interpretaciones...
Ya verás cómo irán a los Oscars estos actores.
Sí, están muy bien los dos, la verdad es que están muy bien los dos. Alfred Molina hace uno de los mejores papeles que ha hecho nunca. Y quiero decir, también muestra alguna sombra, lo cual, claro, equilibra un poquito, ¿no? Pero desde luego es bastante parcial y bastante, digamos, militante. Fallida y muy militante.
Bueno, penúltima película, Los niños del cura.
¿Aceptas a Vesna como legítima esposa?
Sí, quieres. Estuvieron así 2 horas. Lo más raro del caso es que uno es de derechas y el otro de izquierdas.
Bueno, esto es una película croata, ¿vale?
Sí.
Entiendo
que
isla...
los niños del cura serán los...
No, no, tú escucha.
Espera, que la cosa tiene...
Vale.
En una isla del Adriático es una sociedad, pues, todo como era España hace unos años, ¿no? Donde todavía el cura es una figura... El 86% de la población en Croacia es católica, ¿no? Uh-huh. Y luego hay una pequeña parte musulmana y otra ortodoxa, ¿no? Y en esa isla, bueno, pues el cura se da cuenta de que cada vez no nacen niños, que cada vez se muere más gente vieja y que eso se va al carajo. Entonces, preocupado por el futuro de la comunidad, ¿no?, católica y humana de aquello, se pone de acuerdo con el vendedor de preservativos del pueblo y se dedican a venderlos pinchados. O sea, por las noches...
un pincha condones.
Sí, luego también... Tienen una industria.
También acuerda con el farmacéutico.
Sí, que es un talibán, ¿no?
Entonces, talibán ultranacionalista, sí. Entonces lo que hace es cambiar las píldoras abortivas o anticonceptivas por vitaminas, ¿no?
Hay un baby boom en la isla, ¿no?
Sí, que no cabe ya en la isla.
Esa anécdota, que es cómica porque la película es una comedia en principio, ¿no? Pero se va convirtiendo en una... Entran otras tramas, ya empieza a ser una cosa como muy pesarosa porque ya hay dramas
como
humanos
ahora,
muy terribles.
Como dicen ahora a raíz de, la serie,
cruel,
de algunas series norteamericanas, se convierte en un dramedia.
Un dramedia, pero este es un dramón.
Pero al final hasta el obispo auxiliar recién nombrado pues tiene un hijo con una de estas...
Entonces, es un ataque en toda regla a la Iglesia Católica. Es el único objetivo de esta película. Porque va repasando de verdad, uno tras otro. O sea, es un curita joven, simpático y tal, que llega y el mayor, que es el popular, y él no sabe qué hacer para... Sin embargo, es un tío ortodoxo y tal, y se le ocurre esta...
Mira,
cosa
una,
grotesca,
una
¿no?
anécdota,
acaba
¿no?
Bueno, más que
cuando,
grotesca y responsable, ¿no?
Una anécdota muy ilustrada, muy ilustrativa.
Un ataque a la libertad humana.
Un día, el párroco, el viejo, que no se entera de nada... Entra en el despacho del cura y descubre la caja llena de condones, ¿no? Entonces lo hace saber al obispo y el obispo viene pensando que su cura es un pederasta. Y cuando se entera que no, pues ya se queda tranquilo porque le da igual que los rollos con las mujeres y tal, no se cree lo de los preservativos pinchados y le dice, Hombre, porque si hubieras resultado que hubieras sido un pederasta, te hubiera tenido que cambiar de destino. Lo que hemos hablado antes.
Era en un yate, ¿no?, de lujo el obispo. Sí, sí, o sea, es todo de un grueso en un apartamento dado.
Es como el chiste este de la mili, ¿no? De Martínez, un paso al frente y tal. Se ha muerto su padre, su madre, su hermano, su hermana, su tía, el perro. No, por favor, no. Y te que no, hombre, no, que solo ha sido el perro.
Es así. Acaba siendo una película cruel porque se mete luego ya en una...
Y muy demoledora.
Es un ataque frontal contra la Iglesia.
Pues un mojón. Qué narices.
Sí, sí.
20.000 días en la Tierra.
Bueno, aquí no tenemos clip, o sea, no tenemos diálogos.
No está doblada.
Aunque enseguida vamos a escuchar la voz de Nick Cave.
Es una película rockera, es una especie de documental, porque es un documental, pero muy personal, sobre Nick Cave.
¡Hombre!
Sí. Escuchas, lo escuchas, ¿no?
No. Sí,
palabras mayores.
Nick Cave, ¿te gustará o no te gustará? Pero si aprecias la música de Nick Cave, yo creo que Nick Cave no ha hecho nada malo nunca.
Bueno, pues la película...
Musicalmente.
No, la película trata de indagar en su mundo interior, su mundo de creación, su mundo de referentes, sale su psicoanalista, está muy bien fotografiada, está muy bien hecha, pero yo creo que realmente no toca fondo. O sea, me parece que es una película que ha gustado
floja,
mucho.
¿Floja, mala?
Ha gustado mucho, pero a mí me parece una película...
Superficial.
Un poquito tediosa y un poquito superficial. O sea,
bueno, él es un poquito tedioso.
Sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, pues puede
o sea, ¿sabes
ser?
Lo que pasa? Que es un pelín narcisista la película, aunque él no lo pretende. Pero están fascinados con él los dos directores, son muy conocidos en Gran Bretaña, son Ian Forsythe y Jane Pollard, que son especialistas en videoarte. Y entonces han intentado hacer un documental de creación con una puesta en escena impresionante, de planificación, con una fotografía espléndida, pero casi sin recursos externos.
Claro.
Son diálogos y diálogos y diálogos.
Faltan conciertos.
Hablando de lo divino, de lo humano. Claro, salen cuatro canciones. La grabación en estudio, entre otras esta que estamos escuchando, que son de ponerse los pelos de punta, cómo lo interpretan y cómo lo canta él. Aunque veas que el mundo interior de él es más bien superficial, es caótico, es ecléctico, con salidas espirituales extrañas.
O sea, como
extrañas,
si quisieran hacer algo más grande de lo que es.
Efectivamente.
Hombre, es que Nick Cave, digamos que no en el primer mundo comercial, pero en el mundo, no, tampoco underground, pero en un segundo mundo, más intelectual musicalmente, es una absoluta referencia
en los últimos
30 años. Estamos hablando de un grande.
Sin duda. Y luego,
nada,
además,
esa puede ser,
tienen algún recurso muy original. Por ejemplo, se imagina que está conversando en su coche con famosos. Y entonces van pasando por ahí Ray Winston, por ejemplo, el actor.
Kylie Minogue,
que es guapísima, como la sacan en la película. Es impresionante que bien la han fotografiado. O sea, tiene su punto y luego tiene una ventaja. Tiene una voz que te cuente lo que te cuente, te hipnotiza.
Te da casi
igual. Y entonces, sí, te da igual, de vez en cuando desvela alguna cosa interesante, otras te está contando anécdotas insustanciales, frívolas, incluso tontas, y bueno, es un artista. Ves el alma de un artista, contradictorias interesantes.
Pues a mí particularmente me interesa bastante.
Por eso te la hemos dejado la última, para que disfrutes con ella.
Chicos, que bueno, tampoco es que haya sido una gran semana, pero hay alguna cosita
siempre hay cosas
para
pillar.
Lo presentabas tan terrible, horrible, espantoso y horroroso al principio.
Prepárate para la semana que viene.
Era una técnica.
¿Que vienen curvas o qué?
No, creo que son como 300 estrenos.
¿Ah, 300?
Hay
12.
Vamos a ver si le damos, aunque sea...
Son muy buenos. Los
espacio a 200 de ellos.
Lo contamos muy deprisa y ya está.
Sí, es efectivamente. Una palabra, ¿no? Sí. Con un test de fin. Es un
bien,
sí, un no.
Esta,
bien
horrorosa. Esta, espantosa. Esta.
Bueno, chicos, Juan Orellana, Jerónimo José Martín, Cruz de la Sánchez. Gracias. La semana que viene más.
Adiós.
Muy buenas noches.
Hoy hablamos del corazón con el doctor Esteban Pérez Almeida. Buenas noches, Esteban.
Buenas noches, Lartown.
Hablamos de esas patologías, de esas dolencias cardiológicas, ¿no?
Y tanto. Fíjate que, bueno, hablamos en muchas ocasiones del cáncer y por supuesto que hay que hacerlo. Y hablamos de cómo se avanza dentro del mundo de la oncología y por supuesto que se avanza muchísimo. Pero yo esta noche quiero hablar, si te parece, de las enfermedades cardiovasculares porque si el cáncer, valga la expresión, se va, lleva por delante a muchos amigos, las enfermedades cardiovasculares no se quedan atrás, sino todo lo contrario. Por otro lado, comentar que cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares no solamente nos tenemos que centrar o pensar que es cuando tienes la angina de pecho o el infarto o la arritmia, sino que es mucho más. Es un problema, pues, de tensión arterial al final te lleva también a un problema cardíaco. Existen enfermedades, pues, por ejemplo, de la aorta, es decir, muchas. Vamos a hablar de ello esta noche. Y sobre todo, vamos a intentar ir sacando esos síntomas mínimos con los que estar alerta. Después tendremos otra parte del programa donde hablaremos de la nutrición para mimar nuestro corazón. Y al final ya la prevención y cómo actuar ante un problema cardíaco, por ejemplo, un infarto.
Empezamos con el doctor Nicasio Pérez. Él es especialista en cardiología, arritmias y electrofisiología cardíaca del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid. Doctor Nicasio Pérez, buenas noches.
Buenas noches
y gracias por estar aquí con nosotros, Nicasio.
A vosotros.
Bueno, lo cierto es que la patología cardíaca, lo decía antes, es decir, la cardiovascular en general, pues es la causante del mayor número de muertes en nuestro país, ¿no? Te oigo mal.
¿Sí?
¿Sí? Sí, ahora sí.
Sí, digo que en los países occidentales es la primera causa de muerte, especialmente Estados Unidos, etcétera. En España quizás la prevalencia como causa de muerte es algo inferior que en países anglosajones por el efecto protector de la dieta mediterránea y otros factores, pero sigue siendo principal causa de muerte. Sí.
La principal causa de muerte también aquí en nuestro país.
Sí.
Perfecto. Bueno, si tenemos que analizar pues nuestro corazón y ver en su entorno todas las enfermedades que la atañen o que le influyen, ¿cuál destacarías?
Bueno, pues destacaría la cardiopatía isquémica, ¿no? Que es la que origina este gran número de muertes debidas a enfermedades cardiológicas. Es la enfermedad cardiológica, enfermedad como tal, más prevalente. Aparte de la cardiopatía isquémica, las arritmias son muy frecuentes. Las arritmias lo que ocurre es que tienen una expresión muy variada. De hecho, alguna arritmia tiene el 50% de la población. ¿Qué ocurre? Que en la mayor parte de las veces, pues estas arritmias son banales y no implican enfermedad y no tienen, digamos, ninguna repercusión pronóstica, pero en ocasiones producen síntomas y, por tanto, deben ser tratadas, y en ocasiones menos frecuentes, pero que hay que tener muy en cuenta, pues pueden producir incluso una parada cardíaca, ¿no?
Claro, ahí habría que distinguir muy mucho de unas a otras, pues de la fibrilación auricular, que tiene mucha frecuencia dentro del mundo de los mayores, a otra historia muy distinta que sería la ventricular.
Exacto, exacto. Sí, la fibrilación auricular es una arritmia muy prevalente. Se dice que aproximadamente el 5%, uno de cada 20 sujetos de más de 65 años tienen fibrilación auricular. Tiene una repercusión muy importante porque aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular tienen, digamos, el doble de probabilidades de morirse y entre 5 y 6 veces más probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular, un ictus, que es sujeto de las mismas características sin esta arritmia, ¿no? Por eso algunos de estos pacientes pues deben estar anticoagulados indefinidamente, etcétera.
Ese es un tema que ahora mismo los que nos están escuchando, pues al oír hablar de fibrilación auricular, anticoagulación, el famoso Sintrón, dirán, bueno, pero me han dicho que también existen otros fármacos que son más seguros.
Exacto, sí, desde hace unos años tenemos estudios aleatorizados, multicéntricos, es decir, son, digamos, los estudios de mayor fiabilidad en el mundo de los ensayos clínicos y de la investigación clínica. Pues tenemos varios que demuestran que hay nuevos compuestos, nuevos fármacos orales que son tan eficaces o más que el Sintrón y con un menor riesgo, digamos, de hemorragia, de sangrado, con el beneficio adicional de que los pacientes no requieren estos controles de anticoagulación tan molestos y que tanto limitan a veces la calidad de vida de los pacientes anticoagulados como requieren el el sintrón, ¿no?
Y si tú lo tienes tan claro como cardiólogo y yo como geriatra, los que nos están escuchando ahora también dirán, ¿y por qué no me lo recetan? ¿Por qué me cuesta tanto conseguirlo?
Sí, bueno, pues por una parte es indudable que bueno, que hay factores económicos por medio. Es decir, negar esto es negar una evidencia. Entonces, por una parte se han establecido aquellos pacientes, desde un punto de vista de las administraciones sanitarias, qué pacientes son los que más se benefician de los nuevos anticoagulantes, como se llama coloquialmente NACOs, nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Entonces, pues se ha visto, pues, pacientes, por ejemplo, que no consiguen un INR estable, es decir, un nivel de anticoagulación estable con sintrón, pues estos pacientes pasan a ser manejados con nuevos anticoagulantes. Pacientes que han tenido hemorragias significativas con el sintrón pasan a ser tratados con nuevos anticoagulantes. Luego, realmente, pues queda, digamos, de momento, el sistema de salud pública no financia de momento de forma abierta el uso de nuevos anticoagulantes para pacientes que han estado bien anticoagulados con sintrón y sin ningún efecto secundario del sintrón.
Muy bien, y ya para finalizar, tú que eres especialista en la unidad de arritmia y electrofisiología cardíaca del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, muchos, pues a lo mejor han oído de un pariente, alguien cercano o un amigo que tenía una arritmia y de buenas a primeras dicen cuando están ahí, es que le quemaron. ¿Qué es eso?
Sí, bueno, afortunadamente, es decir, la verdad es que la mayor parte de las arritmias tienen un tratamiento muy resolutivo, que es la ablación con catéter, ¿no? Las arritmias pueden tener distintos mecanismos, pero para entenderlo de forma simple, puede ser que en alguna parte del corazón haya un grupo de células que, digamos, que no guardan el orden del ritmo normal del corazón y descargan impulsos eléctricos a alta frecuencia, y es lo que produce una taquicardia. Bien, pues con una ablación, con un catéter que tiene en la punta la capacidad de hacer una lesión muy pequeñita, con una quemadura o a veces con frío, pues somos capaces de localizar dónde está ese grupo de células que han enfermado y aplicar frío o aplicar calor y destruirlo, con lo cual la arritmia se cura. Hay otro tipo de mecanismos que no es un punto que produzca impulso, sino que es que se produce un circuito eléctrico en el corazón que facilita que un impulso eléctrico quede enganchado ahí dando vueltas, como igual que un coche en una rotonda puede estar dando vueltas indefinidamente, ¿no?, mientras tenga gasolina. Pues también con ablación podemos localizar este circuito y quemar el circuito, parte del circuito. Es como si fuera a levantar un muro en medio de la rotonda para que el coche, es decir, el impulso eléctrico, no pueda seguir dos vueltas y así el paciente no tenga taquicardias. La ablación con catéter es curativa en una proporción muy alta de sujetos, y desde luego es uno de los tratamientos de la cardiología más avanzado y más resolutivo con que contamos hoy en día.
Perfecto.
Pues doctor Níquese Pérez, muchísimas gracias por pasarse por la noche de COPE.
A vosotros.
Buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches. Adiós.
Hablamos también con el doctor Lucio Cabrerizo. Él es jefe de nutrición dietética y endocrinología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y por lo tanto colega no solo de profesión, sino además de ubicación del doctor Pérez. Doctor Cabrerizo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Del doctor Nicasio Pérez, porque los Pérez somos pocos y a lo mejor piensan que del otro Pérez que
soy
yo.
El Pérez que estamos, efectivamente.
Efectivamente, además coincidimos tanto en labores asistenciales como en la universidad. Muchos días salgo yo de clase y entra
él.
Exactamente.
Buenas noches y gracias estar aquí con nosotros, Lucio.
A vosotros.
Una de las mejores fórmulas que tenemos para mimar nuestro corazón y para no tener problemas es sencillamente comer bien, ¿no?
Efectivamente, muy bien descrito, corto y claro. Básicamente comer bien es la mejor forma de prevenir las enfermedades relacionadas con el corazón y en general muchas otras enfermedades.
Totalmente, porque bueno, cuando comemos mal, cuando vamos metiendo grasa a nuestro organismo que va viajando por nuestras arterias, que se va depositando en todas ellas, pues bueno, al final tenemos más papeletas de tener una angina o un infarto o un proceso cardiovascular. Y la pregunta que yo te quería hacer, si ya la tenemos ahí, pero nos empezamos a portar bien, ¿aquello revierte?
Mejora ostensiblemente, y hay estudios ya, estudios muy serios, estudios como el estudio PREDIMED, que ha sido objeto de publicaciones en las mejores revistas científicas, Lancet, etcétera, que es un estudio además básicamente español, está básicamente coordinado por nuestro compañero Jordi Salas, y que pone en evidencia que cuando se corrige a través de la dieta diversas pautas que son erróneas, las personas tienen unas respuestas que incluso medidas, por ejemplo, con la limpieza de la luz de la arteria carotídea, se demuestra que son beneficiosas y que hacen a veces regresar la placa de ateroma. Y esto es muy importante porque efectivamente a veces, lamentablemente, solo nos queda intentar mejorar o recuperar un paciente que ya está infartado, cuando lo ideal sería evitar que llegue el infarto.
Totalmente. Según estás hablando, estaba pensando yo qué noble es el organismo. Nos da siempre una segunda oportunidad.
Efectivamente.
Es así, es así. Bueno, a la hora de mimar nuestro corazón, al final te dice la gente, siempre sota, caballo y rey. Yo les pregunto, sota, caballo y rey, ¿qué? Y me dice, verdura, pescado, pescado, verdura. Digo, ojito que también hay más temas, ¿no?
Efectivamente, porque la dieta mediterránea que ha demostrado ser eficaz en cuanto al tratamiento que proporcionan nuestras arterias a corto y a largo plazo es una dieta muy amplia. Yo creo que básicamente estriba en corregir unas cuantas costumbres que quizá los más viejos del lugar las tienen más arraigadas que la gente más joven. Porque yo creo que a medida que hemos ido asumiendo otras culturas, hemos ido empeorando la calidad de nuestras dietas. Y a lo que nos referimos básicamente es a una alimentación que nos tiene que ser muy cercana, como es utilizar, por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen, que es una de las piezas fundamentales, por ejemplo, junto con los frutos secos, para que la calidad de las grasas que consumimos sea lo suficientemente eficaz como para mejorar nuestra prevención cardiovascular. ¿A costa, por ejemplo, de qué? Pues de disminuir un poco las grasas de origen animal que consumimos en exceso.
Totalmente.
Seguramente en exceso, ¿no? Entonces, esto a nosotros no nos es raro el consumir, por ejemplo, un puñado de nueces por la tarde, el hacer una dieta rica en frutas y en verduras, el consumir, por ejemplo, los cereales poco refinados, porque no se trata el pan blanco contra lo que nos creamos, es un pan que tiene menos densidad nutricional, claro, menos aporte nutricional que un pan, por ejemplo, de multicereales, que es lo que ahora mismo estamos recomendando. Y por último, y eso gracias a Dios estamos en un país que podemos aún incluso rescatarlo con más fuerza, el consumo de pescado. El consumo de pescado y sobre todo de pescado azul nos tiene que servir también para diferenciar un poco el bajar el consumo de carnes rojas, sobre todo, y aumentar el consumo de los pescados azules.
Totalmente.
Pues, doctor Cabrerizo, muchas gracias.
Como vemos, es una dieta, yo creo, sencilla.
Totalmente.
Y apetecible.
Totalmente. Yo te advierto que con esa dieta, bueno, segrego ya jugo gástrico. Es decir, que no necesito el chuletón de 4 kilos y pico.
Exacto.
Y estaba pensando el otro día.
Eso es muy esporádico.
De vez en cuando, el otro día en el capricho, pues un capricho te da. No, pero una vez en la vida, casi.
Exactamente.
Bueno.
Pues buenas noches y muchas gracias.
Un abrazo, hasta la próxima, ¿eh?
Muy bien, igual.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Y acabamos con el doctor Ignacio Fernández Lozano. Él es vicepresidente de la Sociedad Española del Corazón y le tenemos al teléfono. Doctor Fernández Lozano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar aquí compartiendo tu tiempo con nosotros.
Un placer.
Bueno, yo quería ver si nos puedes explicar un poquito cómo reaccionar. Es decir, los que nos están escuchando ahora, estamos hablando de problemas cardiovasculares. Se ha comentado, y nos lo decía antes el doctor Nicasio Pérez, el doctor Pérez nos comentaba antes, pues por ejemplo, el infarto, la angina. Pero claro, los que están en casa dicen, bueno, ¿y cómo reacciono? Lo primero, llamar a los servicios de emergencia, esto es evidente. Pero mientras tanto, ¿recomiendan ustedes desde la Sociedad Española del Corazón que de cardiología, que se haga algo?
Sí, mire, lo más importante es transmitir a la población que el infarto es un cuadro grave y ante la mínima sospecha de infarto hay que avisar al 112 porque eso puede disparar el código infarto, trasladar al enfermo en un nuevo inmóvil en un hospital y llevarlo cuanto antes a un laboratorio de hemodinámica para abrirle la arteria. Uh-huh. No hay que dejar que pase el tiempo, no hay que dejar a ver si esto se pasa, no hay que minusvalorar los síntomas y lo primero, avisar.
Perfecto. Y avisamos, pero mientras, ¿qué hacemos? ¿Esperamos o pues, recomiendan ustedes algo también?
Pues mire, lo segundo es intentar tranquilizar al enfermo, hacer que éste, si está haciendo cualquier actividad física, deje de hacerla, uh-huh. se quede en reposo tranquilamente, estar con él, no abandonarle mientras llega la ambulancia, uh-huh. y se le puede dar una aspirina, si el enfermo no es alérgico a la aspirina, que la alergia a la aspirina es una situación muy, muy rara, pero se le puede dar una aspirina mientras llegan los servicios de asistencia, porque eso en algunos trabajos se ha demostrado que mejora el pronóstico.
Perfecto, es decir, que en todo esto, claro, el intentar calmarlo, controlar la ansiedad es fundamental, porque si no es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Sí, efectivamente, una excesiva ansiedad eleva la tensión arterial, eleva la frecuencia cardíaca y aumenta el consumo de oxígeno del corazón, es malo para un paciente. Perfecto. Que está sufriendo un infarto.
Hay otro tema que ahí está y a nosotros nos lo preguntan mucho, es decir, bueno, yo creo que gracias a Dios cada vez tenemos más desfibriladores en espacios comunes, en grandes superficies, en aeropuertos, pero claro, muchos dicen, ¿y si me encuentro en una de estas, cómo sé si lo tengo que usar o no?
Bueno, tenemos cada vez más, pero tenemos muy pocos.
Sí.
Tenemos 8 veces menos que en Francia. Uh-huh. En España la prevención de la muerte súbita es un campo en el que mucho tenemos que hacer para mejorar la situación porque no estamos muy bien, estamos uh-huh. mal. Entonces, un desfibrilador externo automático es un aparato muy sencillo de usar. Simplemente, si uno reconoce una situación de parada cardíaca, a su vez lo primero que hay que hacer es avisar al 112. También, por supuesto, siempre es el primer paso. Segundo, si tenemos a mano un desfibrilador o sabemos dónde puede estar, pedir ayuda y pedir que alguien nos lo traiga. Y muchas veces, siguiendo simplemente las instrucciones que vienen en la caja, uno es capaz de usarlo. De hecho, en la mayoría de los casos de parada cardíaca resucitada que tenemos en España, el primer interviniente, el que ha puesto el desfibrilador, no tenía ninguna instrucción previa y lo ha hecho funcionar bien.
Uh-huh. Parada cardíaca, ¿cómo sabe el oyente, el que nos está escuchando ahora, que está ante una parada cardíaca?
Pues mira, una parada cardíaca hay que sospecharla siempre que un enfermo cae al suelo y no responde. Pues lo primero que hay que hacer es acercarse al paciente, a la persona que está en el suelo, inconsciente, y ver si responde o no responde, ver si respira o no respira. Pero ante cualquier duda, actuar como si fuera una parada cardíaca. Haciéndolo así y actuando rápido, podemos salvar muchas vidas y es prácticamente imposible que hagamos ningún daño a un paciente.
Perfecto. Pues yo creo que estos consejos son absolutamente fundamentales y tener claro lo que nos decía, lo que nos ha comentado el doctor Fernández Lozano, 112 también es fundamental para que se active el código y bueno, ya el paciente cuando llega al hospital, pues incluso en el hospital ya saben que es un paciente que viene con un infarto y se actúa a tiempo. Muchísimas gracias.
Un placer.
Doctor Fernández Lozano, gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿has visto?
El corazón.
Cuánto hay que mimarlo.
Sí, señor.
Hay que quererlo y darlo entero para que quiera al resto también.
Claro que sí. Gracias, Esteban.
Un abrazo.